Arrancamos esta hora con la entrevista que les había prometido hace un ratito. Está en línea la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Muchísimas gracias por atendernos, Patricia. María Julia Oliván y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, ¿se hace el timbreo finalmente hoy, pese al tiempo?
Sí,
están un poco en camino a eso. No, sí. No te veo muy entusiasmada, Patricia.
No, se hace, no. Lo que pasa es que ayer en un momento
se dudó,
pero bueno, se hace.
La noticia más importante de la semana, si bien todo el tiempo corremos detrás de noticias nuevas, fue las modificaciones planteadas por el presidente en relación a la función que van a tener las Fuerzas Armadas. Y la duda, digamos, más repetida de los sectores que se oponen a esto es si van a tener alguna posibilidad de injerir en cuestiones de seguridad interna, ¿sí? Yo ya te he escuchado a vos decir que esto no va a ser así, porque así lo establece el decreto, pero me gustaría que podamos volver a reafirmar cuál es el objetivo de la reforma del presidente y dónde vamos a encontrar a las Fuerzas Armadas trabajando y para qué.
Bueno, el objetivo del decreto del presidente es, en primer lugar, algo más importante, más simbólico, más estratégico, que es lograr que las Fuerzas Armadas sean una institución que tengan un lugar en la Argentina y en la democracia. Ajá. Que tengan un quehacer. Y que ese quehacer ya no es la hipótesis de conflictos que había quizás hace años, que eran el enfrentamiento con Chile o con Brasil, que hoy las integraciones con estos países han superado cualquier hipótesis de guerra. Uh-huh. Y sin embargo, en el mundo hay otras hipótesis y otros conflictos para los que hay que estar preparados. Por eso se habla de unas Fuerzas Armadas más dinámicas, más pequeñas y más tecnologizadas, uh-huh, que es lo que de alguna manera necesita Argentina. Esto ha quedado bastante tapado, porque se ha hablado nada más que de seguridad interior, ¿no? El segundo tema es que se habla, el presidente lo que hizo fue cambiar un decreto, que era un decreto que había el gobierno anterior, la ministra Garré, en la ley de defensa lo que había hecho era reglamentarla. Sabes que algunas veces hay que reglamentar una ley, no siempre, pero algunas veces hay que reglamentar una ley porque hay que explicar ciertas cosas de la ley.
Sí.
Y acá lo que hizo Garré es cambiar la ley por un decreto. Uh-huh. Es decir, la ley decía que la Argentina, sus Fuerzas Armadas, tienen que estar, su temperamento militar lo tienen que utilizar contra cualquier agresión de origen externo. Y el decreto de Garré decía que las Fuerzas Armadas tenían que utilizar su temperamento militar contra cualquier agresión de origen externo perpetrado por un ejército convencional y un Estado conformado. Lo único que hicimos nosotros es volver a la ley. Uh-huh. Es decir, repetimos exactamente lo que dice la ley. El decreto dice que las Fuerzas Armadas se utilizarán para cualquier amenaza de origen externo. Uh-huh. Es decir, repetimos la ley. Volvemos a la esencia de la ley. Bueno, esto que en realidad yo creo que hace mucho debería haber pasado, porque esa interpretación de la ley que hizo Garré fue, digamos, para impedir que las Fuerzas Armadas hicieran cualquier tipo de trabajo y, bueno, pauperizarlas, desarmarlas, llevarlas a un estado de indefensión, tanto en lo que hace a la logística que tienen como a los mismos sueldos de las Fuerzas Armadas, que fueron quedándose hasta una situación y un nivel que hoy cobran la mitad que un miembro de una fuerza de seguridad. Uh-huh. Entonces, la verdad es que todo esto que fue planificado, bueno, nosotros decidimos salir de ese lugar y llevar a las Fuerzas Armadas a un quehacer. El
Pero
primero que...
lo que digo es, no hay un cambio sustancial en la Ley de Seguridad Nacional que pueda permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interna del país. Eso no lo establece el decreto y tampoco, porque de lo que habla son de objetivos estratégicos y esos objetivos estratégicos imagino que deben después estar asignados o descriptos en la reglamentación, ¿no? Del decreto.
Bueno, eso es algo que la Ley de Defensa toda la vida ha planteado, que los objetivos estratégicos los cuidaba, son objetivos de la defensa.
Claro.
Lo que pasa es que en el proceso, en 1988, cuando se hace la Ley de Defensa, Prefectura y Gendarmería todavía eran fuerzas militares. Entonces, los objetivos estratégicos es lo mismo que hoy. Sucede con las Fuerzas Armadas. ¿Quién cuida los cuarteles? Las Fuerzas Armadas. ¿Qué harían en caso de que pase algo con un cuartel? Bueno, tendrían capacidad de reacción para defender el cuartel. Bueno, ¿quién lo hace? Las Fuerzas Armadas. Hoy, los radares, por ejemplo, que tenemos nosotros desplegados en la frontera norte, los cuida la Gendarmería. Bueno, la idea es que... En vez de cuidarlo la gendarmería, que son fuerzas que están trabajando más dinámicamente por su acción y por la necesidad de trabajo que tiene la gendarmería en la lucha contra el narcotráfico, esos radares que son militares, que son de la Fuerza Aérea, los va a cuidar las Fuerzas Armadas tal cual cuida un cuartel. Ese es el objetivo de los objetivos
Claro.
estratégicos. En el caso del despliegue o de las tareas en la frontera norte, el objetivo de la frontera norte es que haya un apoyo logístico sustantivo e importante de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad. Esto significa helicópteros, esto significa... drones, esto significa una cantidad de elementos que las Fuerzas Armadas tienen, que hoy en día, elementos de comunicación, que hoy en día no se utilizan lo suficiente o nada,
Sí.
porque no tienen ninguna participación las Fuerzas Armadas en las fronteras o están lejos de las fronteras, tienen un diseño geográfico de despliegue que tiene que ver con un despliegue que ya no tiene ninguna
Sí.
razón de ser. Entonces, el objetivo es que las Fuerzas Armadas vayan a las fronteras. La frontera norte es una hipótesis más ligada a un problema de crimen
Claro.
transnacional.
Ministra,
Y la frontera sur tiene más que ver con la hipótesis de conflicto del Atlántico Sur, que también es una hipótesis que la Argentina sostiene o tiene, ¿no? Así que en realidad la idea es que sea apoyo logístico, todo esto que dicen que van a haber militares en las calles, es todo un invento, toda una mentira, pero bueno,
Pero,
estamos
por ejemplo, en
haciendo...
el sur no podría ser una hipótesis de conflicto en los conflictos que hay con las RAM o con los Sí, con la comunidad mapuche. con la comunidad mapuche.
No, no, de ninguna manera. En primer lugar, porque la Argentina, nosotros hemos definido en un documento firmado por nosotros y tres gobernadores que el RAM es un grupo de violencia extrema. No lo hemos definido como grupo terrorista.
Bien.
Si hiciesen una definición de grupo terrorista, tampoco las Fuerzas Armadas podrían participar porque no es una agresión externa.
Claro,
Uno podría decir, podrían participar si hay un ataque del ISIS o hay un ataque de Hezbollah o se conforma una organización latinoamericana
sí.
terrorista que intenta entrar
a nuestro Estado. Claro.
Exactamente. Sí, sí,
sí, sí. Ministra Bullrich, Daniel Seifert la saluda. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Le quería consultar en algo puntual que también empezó a trascender, que es que podrían participar las Fuerzas Armadas en el combate a la trata de personas. Si es así, ¿y cómo?
No, en realidad la frontera es un lugar en el que hay una cantidad de delitos importantes. Y uno de los delitos que existe es la posibilidad del cruce de personas que sin la voluntad que se llevan o que vienen, y también mucha gente que puede venir traída por una red internacional. Entonces, si las Fuerzas Armadas tienen una presencia importante en zonas de cruces donde puede haber el cruce de ciudadanos, por ejemplo, no sé, ciudadanos chinos que vienen traídos por una red al que le tienen que pagar $30,000 cada uno, y hay un grupo de las Fuerzas Armadas con gendarmería que ven esa situación, con un gendarme, bueno, en ese caso tendrían una acción disuasiva, es decir, esas personas no podrían pasar por ese paso ilegal, porque el objetivo es que hagan una tarea de embudo, no podrían pasar por ese paso ilegal porque ahí habría una presencia importante del Estado argentino a través de las Fuerzas Armadas, y tendrían que canalizarse hacia pasos legales, y en ese caso sería mucho más fácil poder detectar cuando pasan por lugares. Imagínense que tenemos una frontera de 3.000 kilómetros.
Sí, hay que prestarle atención también a lo que pasa en los aeropuertos, ¿eh? Porque yo en el aeropuerto de Uruguay he encontrado grupos enormes de ciudadanos chinos que cuando pregunté me decían que sí, que los traían las empresas para trabajar a bajos precios. Y me parece que eso constituye el delito del que estamos hablando también, ¿no?
Bueno, nosotros hemos hecho toda una capacitación especial para el personal de aeropuertos, pero en ese caso no habría participación de alguien de las Fuerzas Armadas por las características del lugar.
Claro, sí,
estamos
sí.
Estamos hablando de Fuerzas Armadas que estarían dando apoyo logístico en lugares
de frontera, sí.
De frontera, inhóspitos, donde no hay poblaciones, donde no hay ciudades. No estamos hablando de las Fuerzas Armadas en un aeropuerto o en el medio de una ciudad, ¿no?
Ahora, ministra, todo el mundo reconoce, creo hasta incluso en la oposición, el avance que ha habido con la incautación de drogas durante su gestión, ¿no? Hay un 94% de mayor incautación de marihuana, según los datos que ustedes mismos proporcionan, ¿no? El 40% más de cocaína, hay un 66% más de procedimientos, 75% más de detenidos. Pero cuando nos vamos a la seguridad, que también las cifras parecen disminuir, ¿no? Año a año, en el caso de secuestros extorsivos, homicidios, bueno, estoy leyendo información oficial de su cartera. La verdad que después uno en la calle no tiene o la sensación o no tiene el conocimiento de acuerdo al círculo en el que se mueve, no lo digo por mí, lo digo cuando uno habla con conocidos de distintos barrios, de distintos lugares, a todos les ha pasado un hecho de inseguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo las estadísticas parecieran encontrarse, digamos, o chocarse con los casos reales que conocemos todos? ¿Qué es lo que le está faltando a la cuestión de seguridad para que podamos decir que vivimos en un país más seguro, que no nos dé miedo caminar en la calle hablando por celular, por ejemplo, o transitar en el auto y parar en un semáforo porque pueden venir a robarnos en el semáforo?
Abrir el portón de la casa.
O abrir el portón de la casa y que se te metan en una entradera, ¿no?
Bueno, sin duda que nosotros hemos logrado una baja muy importante en homicidios, como usted dijo, del 23% desde que estamos en la gestión, una baja en robos, en entraderas, en hurtos, pero lo que todavía tenemos son números altos. Yo le voy a contar algo, que la baja, por ejemplo, en robos de celulares es muy importante, ahora la estamos terminando de cerrar, pero va a estar alrededor del 20%, pero tenemos 1.300.000 celulares que se roban por año. Uh-huh. Entonces, eso significa mucha gente a la que le toca, sí, o a la que le sucede algo. Entonces, la tarea de ir bajando el delito, como lo estamos haciendo, que no solamente somos nosotros, son todos los gobiernos provinciales, porque para bajar el robo de celulares o bajar el robo de autos o las entraderas o los hurtos, somos nosotros con los 24 ministros de seguridad del país, 23 más el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto ha significado que convirtamos a la seguridad en una política de todos, de Estado, sin peleas.
¿Y no falta inteligencia criminal? Porque cuando uno empieza a pasarse datos, pareciera que hay zonas a donde siempre pasan los mismos delitos, ¿no? ¿No falta un poco de eso
nosotros
también?
Nosotros estamos trabajando con inteligencia criminal en todos lados. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires, conjuntamente, sí, con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con Ritondo. Estamos trabajando y estamos trabajando en lo que se llaman los hotspots o los puntos calientes, sí, que es una definición que significa, por en el 11% del territorio de la provincia sucede el 37% de los delitos. Ahí están trabajando las fuerzas federales. Nosotros, quizás eso nos da menos visibilidad que lo que podía haber antes, uh-huh, ¿no? Por ahí antes se veía más las fuerzas federales, pero estamos teniendo más resultados. ¿Por qué? Porque estamos ahí donde se...
¿Cuántos son esos puntos calientes?
Son... El 11% del territorio de 33 municipios de la provincia, uh-huh, tienen el 37% del delito. Claro. Son franjas, en este caso, digamos, no, y los puntos calientes dentro de las franjas, en general son en los centros comerciales que tienen esos barrios, ¿no? Uh-huh. Entonces, permanentemente y prácticamente en todo el país hoy se trabaja con policiamiento inteligente, analizando dónde está el delito, haciendo tareas de movilidad de la fuerza de acuerdo a esas necesidades. Y ahora la provincia de Buenos Aires, y nosotros la vamos a acompañar, está diseñando un plan contra los motochorros para poder ser más dinámicos que la moto, porque la moto es un instrumento muy dinámico que siempre nosotros queremos que vea el patrullero, pero el patrullero contra una moto no es efectivo. Entonces, justamente para combatir...
¿Y cómo va a ser ese sistema?
Bueno, hay que tener mucha presencia para disuadir, porque la presencia lo que hace es impedir que lo puedan hacer, y segundo, tener... otro tipo de vehículos. En general a la moto se la corre con una moto, se la persigue con una moto, y distintos puntos, postas, donde uno pueda impedir que la moto se mueva o se escape del lugar. Así que, bueno, son todos mecanismos donde uno día a día, o en algunos casos semana a semana, en algunos casos lo tiene que ir cambiando día a día, se va acomodando la tarea para lograr una respuesta al incidente que se prevé, y a los lugares donde usted tiene el mapa más caliente, ¿no?
Ministra, la corro un poquito de este tema y la llevo a la arena política, porque voy a hacer un supuesto, una presunción nomás. Yo creo que usted en algún momento puede haberse sentido un poco incómoda con la cercanía que tenía el gobierno en algún momento con el coqueteo con Moyano, que es un hombre que usted claramente, históricamente, ha tenido un enfrentamiento claro y público, digamos. ¿Se siente un poco reivindicada ahora en el espacio de Cambiemos?
Bueno, siento que quizás se podía haber alguna idea o algún pensamiento de que Moyano era una persona más flexible, que podía llegar a cambiar, que podía llegar a entender, que podía hacer cambios culturales en su conducta y en la conducta de su sindicato. Y yo siempre fui más escéptica en ese sentido, pensando que Moyano iba a ser lo que es, que es un intento de traba permanente, de paro permanente, y de alguna manera, no sé si la palabra es reivindicada, pero siento que también lo lamento, ¿no? Porque a mí me gustaría que la gente pueda cambiar y la gente pudiera decir, bueno, hoy por este camino lo hice tantas veces y nunca logré nada, y paré el país 800 veces y nunca logré nada, o logré cosas para mí, pero que no fueron buenas para el país.
Pero en el interior, en el gabinete o en las charlas políticas, ¿usted marcó esa postura? O sea, ¿advirtió sobre Moyano?
Bueno, yo toda mi vida, digamos, toda mi vida y siempre yo planteé que pensaba que eran que era un tipo de sindicato y un tipo de conducción que iba a ser muy difícil que pudiera tener algún tipo de flexibilidad y de escucha, ¿no? Pero bueno, también es importante entender que cuando el presidente estaba en la ciudad, la situación fue distinta, uh-huh, y hubo algunas adaptaciones y algunos cambios bastante importantes con el sindicato de camioneros que tenía la ciudad, que por supuesto después a nivel nacional no siguieron porque sus intereses eran otros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que sí, digamos, son discusiones y debates, y me parece que bastante rápido se levantó el telón de lo que realmente iba a suceder con Moyano, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido, bueno, esta semana también su ministerio actuó rápidamente por las declaraciones de Luis de Lía, y usted hizo hizo una interpretación de lo que ve políticamente que puede estar armándose hacia diciembre. ¿Usted cree que se está armando un escenario similar al 2001, no por las condiciones económicas, sino por las metodologías que se vieron en el 2001?
Yo, en primer lugar, lo que planteo es que nosotros como gobierno tenemos que darle tranquilidad a la gente, decirle a la gente que del 2001 estamos lejísimos, pero no solamente eso, sino que lo que yo dije, una definición que en realidad no alerté sobre diciembre, sino que dije que lo que yo veía es que diciembre es un invento, o intenta ser un invento de un grupo político, que no es una situación social espontánea, porque diciembre siempre es armado por determinadas dirigencias políticas para generar incertidumbres o para, ganar terreno en algo. Y que este año nosotros advertíamos que el objetivo era, hacer un poco lo mismo más profundamente. Pero
¿eso es por información con la que ustedes cuentan?
Pero no con apoyo social, justamente. Yo lo que dije en ese programa es que lo que nosotros veíamos es que estos grupos cada vez estaban más aislados, sus movilizaciones permanentes cada vez eran más chicas, la movilización contra el Fondo Monetario fue una movilización muy pequeña, las últimas movilizaciones han sido muy chicas. Entonces la movilización contra el decreto de las Fuerzas Armadas ha sido pequeña. Entonces, es como un recurso que utilizan, que es agitar diciembre como un discurso para generar incertidumbre. No porque yo crea que lo vayan a hacer ni que vaya a pasar, sino haciendo una descripción de cuál es la conducta política de determinados actores.
Patricia Bullrich, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Gracias por su tiempo y muy amable.
Gracias.
Hasta luego. Fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.